¿Vamos sobre la misma línea?
Sí. Okay. Sí, nada más esta pregunta que tenía y paso a otra que... Ya, ¿verdad? Le pongo el cronómetro.
Sí.
Ok. ¿Qué pasa con los proyectos que, pues por la ubicación, están ubicados en el límite de un municipio con otro? O sea, hay que involucrar, pues, obviamente, a los vecinos, ¿no? ¿Y cómo es esta comunicación?
Cuando es ese caso, hay que involucrar al Estado para no meternos ahí en detalles con los límites y con temas de auditoría. Hay que involucrar al Estado. Es más fácil que el Estado haga una obra intermunicipal, o sea, es decir, una obra pues, que beneficie a dos municipios ahí en sus límites, a que los dos municipios se pongan de acuerdo. Y no hablo en lo político, o sea, el tema luego es muy delicado con las auditorías. O sea, el peso que se genera en Monterrey, pues se tiene que ejercer en Monterrey, ¿verdad? No puedo ir a ejercerlo a San Nicolás, o no lo puedo ejercer en Guadalupe,
claro,
o en San Pedro. Entonces, sí, cuando llega a haber una obra así importante que está en los límites con algún otro municipio o que beneficia a dos municipios, hay que involucrar al Estado definitivamente.
¿Y eso se ve desde la planeación?
Desde la planeación misma, sí, sí, sí. O sea, ya cuando vemos que es una necesidad urgente, ahora sí nos ponemos, ahora sí que de acuerdo los dos municipios y ya vamos al Estado a tocar la puerta, les explicamos el proyecto y así funciona.
Ok. Hablar de obra pública es... básicamente es hablar también de política. ¿En algún momento has tenido o has estado en esta situación de elegir entre una posición, no una posición, a lo mejor elegir tomar una decisión más política que técnica?
Puedes repetir, ¿no?
Sí. Hablar de obra pública es indiscutiblemente pues también hablar de política. Entonces sabemos que hay decisiones que son pues de alguna manera políticamente favorables o desfavorables dependiendo pues el partido o la administración que está ejerciendo. ¿En algún momento has estado en alguna situación en la que tengas que elegir entre tomar una decisión políticamente favorable o sobre el entre la técnica?
No tanto así, pero sí ir mediando el tema de lo técnico con lo social y con lo mediático. Y te pongo un ejemplo que estamos viendo ahorita, la obra que estamos haciendo en Leones con Puerta de Hierro. Esa obra vial, la empresa me pedía abrir más o excavar más terreno para avanzar más rápido, ¿no? Pero también llega el punto en el que si avanzábamos así como la empresa me pedía, íbamos a trastocar el punto, o sea, vialmente hablando, ¿verdad? Entonces sí hay que poner en la balanza todo eso, decir, a ver, necesito que me abras este espacio nada más y que me lo termines, habilitamos carriles y te voy a habilitar más espacio para que sigas excavando. Si abríamos todo el vaso que ocupamos para esa obra inferior, íbamos a trastocar Leones. O sea, si de por sí está trastocado Leones por la obra en proceso, entonces más que todo es eso, o sea, ir mediando el tema de lo técnico con las molestias que íbamos causando, ¿no? Y con el pluvial es lo mismo, o sea, hay que ir avanzando en etapas para no abrir toda la zanja de los 1,000 metros que pues que estamos por introducir tubería. Uh-huh. Y decirnos, o sea, pues avanzando conforme no vamos causando ahora sí que las molestias que los vecinos pues piden que evitemos, ¿no?
Sí. En ese sentido, digo, ya mencionaste que es la administración donde se ha hecho pues la mayor inversión, pues digamos histórica o desde hace muchos años que no se hacía, en cuanto a obra pública. ¿Cómo mantienes la comunicación entre contratistas, supervisión y otras áreas involucradas en este proceso? No sé, a lo mejor implementar reuniones más periódicas o más visitas, o qué estrategias son las que utilizas.
Yo lo que comento con mis compañeras, con mis compañeros ahí de la secretaría, es que hay que hacer equipo con los contratistas. O sea, que no hay que verlos como rivales, no hay que verlos como que nosotros somos el policía y ellos el ladrón. O sea, no. Somos un equipo, hay que buscar cada parte hacer su parte. Uh-huh. Y el concluir una obra pública en tiempo y forma, pues todos van a salir beneficiados. O sea, va a salir beneficiado principalmente el vecino, que es el que necesita la obra. Va a salir beneficiado el contratista, que es el que trabaja para tener una utilidad. Uh-huh. Y vamos a salir beneficiados nosotros como funcionarios, porque estamos cumpliendo con nuestro deber de solucionarle a la gente alguna problemática que tiene, ¿no? Entonces, es complicado porque ahora sí que cada contratista se maneja diferente, o sea, tiene una infraestructura diferente en cuanto a personal, en cuanto a equipo, en cuanto a proveedores. Uh-huh. Pero sí es un constante llevar una comunicación constante. Y sí, pues como comentas tú bien, o sea, hay obras grandes en las cuales hay reuniones semanales en donde vamos viendo avances de obra, qué amenaza tenemos, qué riesgo tenemos, cuál es la problemática importante a resolver para que la obra siga avanzando, ¿no? Es bien importante la comunicación. Ahorita contamos con una herramienta extraordinaria que es el celular. Entonces ahí tenemos 1,000 chats de todas las obras. Entonces eso, estamos en tiempo real, estamos a un mensaje de distancia para comunicarnos alguna problemática y para buscar a solucionar rápido y no esperarnos a las juntas. Pero sí es bien importante que el funcionario sí tenga eso en mente. O sea, hay que hacer equipo. O sea, nadie hacemos nada solo. Entonces ocupamos hacer equipo. O sea, tanto hacia adentro en la dependencia como hacia afuera.
Claro.
Entonces, viéndolo así, con esa lógica, las cosas se facilitan mucho. Si yo me voy a estar cuidando del contratista y el contratista se va a estar cuidando de mí, eso es a caer en un círculo de la desconfianza que no deja nada bueno tampoco. O sea, y es también un consejo que le doy ahí a mis compañeras, compañeros, el que hay que confiar en la gente. Eso, al menos a mí en lo personal, pues eso me ha resultado mucho en la vida. O sea, confiar en la gente. Uh-huh. Yo sé que no todos te van a pagar como uno espera, pero sí la mayoría. O sea, así como confiaron en mí hace años, a mí me gusta confiar en la gente. Entonces, eso también es importante. O sea, hay que confiar en los contratistas. Hay que estar detrás de ellos, claro. O sea, no hay que dejarlos solos.
Sí.
Pero hay que entender que somos un equipo y que todos necesitamos de todos para llegar al otro lado del río y lograr el objetivo que todos estamos buscando.
Sí. ¿Cómo fue tu trayectoria? Iniciaste en servicio social y de ahí, ¿cómo fue el paso a paso y hasta llegar a liderar lo que es la secretaría?
Fíjate que eso es importante porque, pues, ahora sí, empecé desde abajo, desde cero. Empecé haciendo servicio social, San Nicolás. Y luego me ofrecieron sacarme a trabajar ahí con ellos, estando aún yo como estudiante. Y pues claro, pues que en ese tiempo uno dice, oh, wow, o sea, un sueldo ya, pues una vez, o sea,
sí.
Entonces, noveno y décimo, pues me la pasé trabajando y estudiando a la par. Acabo la carrera en el 99 y luego me ofrecen irme como auditor a la, entonces era Contaduría Mayor de Hacienda, ahorita la Auditoría Superior del Estado. Uh-huh. En el 99 era Contaduría Mayor de Hacienda. Estuve ahí, estuve 3 años, del 99 al 2002. Y luego en el 2002 me invitan a irme al municipio de Monterrey, o sea, el último año, ¿no? Irme como coordinador de control de obra. Y claro, sí, había muchas voces que me decían, ¿a qué estás al municipio? Ya le falta un año. Cuando hay cambios, o sea, empiezan a correr gente y pues tú vas a ser de los nuevos, te van a correr. Pero bueno, pues yo quería experimentar algo nuevo y pues tener una mejor posición también.
Claro.
Y bueno, pues me arriesgué. Y concluyo Monterrey, 2003, y en ese año me invitan a irme a San Pedro como director de concursos. Entonces, yo tenía 26 años. Fue mi primera experiencia, fue mi primera oportunidad como director de concursos y contratos ahí en San Pedro, en la secretaría. Y estuve en esa administración 2003, 2006 en San Pedro. Y luego se termina esa administración y me invitan al municipio de Monterrey en la 2006, en 2009, como director también de contratos. Ahí también estuve como director de contratos. ¿Por qué empecé en ese ámbito de los contratos y de la normatividad? Por el perfil que traía yo como auditor. O sea, como venía yo con experiencia, entre comillas, uh-huh. como auditor, bueno, pues eso es lo que buscan también muchos secretarios, ¿no? El contar con un perfil de auditor que pues a ver, se ayude.
O sea, en palabras un poco más coloquiales, pudiéramos decir, te sabías las reglas del juego.
Es
saber delimitar en dónde.
Sí.
En dónde se realiza. O sea, vaya, cómo se opera en obra pública, ¿no?
Sabes que yo nací con la ley de obras públicas. O sea, la ley fue publicada en el 98. Y es cuando yo empecé mi carrera en el 98 prácticamente. Entonces, cuando hice el servicio social, en mis tiempos libres, en los tiempos en los que no estaba sacando copias o en los que no estaba perforando hojas, porque cuando hice el servicio, pues eso hacía. O sea, acomodaba expedientes, sacaba copias, revisaba estimaciones. Y en mis tiempos libres, pues, o sea, leí lo que fue la ley de obras públicas. Mm. Y pues sí, o sea, digo, fue algo muy práctico y fue uno de los temas importantes para que me invitaran luego como auditor. Entonces fue una ventaja que yo llevaba ya como recién egresado, el que ya conocía lo que es la ley de
obra pública.
Obras públicas, ¿no? Entonces, así fue. Y luego en el 2009 acabo ya lo que es la administración en el 2009 en Monterrey y me invitan como director general de obras públicas a Santa Catarina. Ahí en Santa Catarina veía ya todos los temas, veía proyectos, veía construcción, veía contratación, veía planeación, o sea, ya prácticamente todo el proceso de lo que es obra pública. Acabo en el 12 en Santa Catarina y me vuelven a invitar a Monterrey como director, ahora de construcción. Ahí estuve en Monterrey y luego acabo en el 15 en Monterrey y me invitan como secretario a municipio de Cadereyta Jiménez. Sí, muchos me decían, oye, ¿me qué vas a caer ahí?
Pero como secretario.
Yo, bueno, pues yo voy como secretario, aparte que iba a haber más áreas, otras áreas que no conocía o que no había experimentado, como servicios públicos, como desarrollo urbano y también obras públicas. Entonces fue algo que me llamó la atención. Dije, bueno, vamos a... Es un municipio, o sea, también muy, muy importante, pero no con la inversión de otro municipio. Bueno, dije, bueno, vamos a experimentar ese puesto. La verdad, súper contento. La verdad que me encantó el municipio. El vivir como que dos mundos, ¿no? El tema de Gidal y el de Haciendas y luego las colonias. O sea, uh-huh,
sí.
Fue padre esa experiencia. Y el poder ayudar también allá, pues eso no tiene precio. O sea, el poder, o sea, siempre dejar nuestro granito de arena para beneficio de las necesidades que llegan a haber. Hay que recalcar que nunca, siempre nos va a faltar tiempo y recurso para hacer todo lo que se necesita. O sea, es imposible hacer todo lo que se necesita por falta de tiempo y por falta de recurso. Pero lo que sí podemos hacer es aprovechar bien el tiempo, aprovechar bien el recurso que nos dan, en este caso pues son 3 años, aprovecharlo bien, o sea, pues hay que administrarlo bien para poder abarcar lo más que se pueda. O sea, eso sí podemos hacer, administrarnos bien en tiempo y en recurso para poder abarcar lo más que podamos en 3 años o en 6 o 9. Acabo Cadereyta en el 18 y luego me invitan a irme al gobierno del estado, a la REA, a lo que es la red estatal de autopistas para la construcción del periférico, o sea, lo que era construcción, la continuación. Acabo en ese proyecto en el 21 y luego ya fue que me invitan acá al municipio de Monterrey, ahora ya como secretario. Entonces sí ha sido, a José escucha algo rápido, algo práctico, ir pasando ya por todos esos puestos, pero pues son 26 años, ¿verdad?, que han ido forjando una carrera que la verdad que me siento muy orgulloso, muy tranquilo, muy, muy en paz con todo lo que hemos hecho. Nos han ayudado mucha gente en el camino, muchísima, he tenido grandes maestros en el camino y me ha tocado ayudar también a mucha gente y eso es muy bueno. O sea, el entender que si podemos ayudar, hay que ayudarlo. O sea, no quedarnos con esas ganas de poder ayudar a alguien, de confiar en alguien, así como confiaron en nosotros, así
claro,
como comenté hace un momento, pues también hay que confiar nosotros en
la parte de la reciprocidad, o sea, claro. Y todo eso que obtenemos, pues de alguna manera hay que hay que compartirlo hacia otros, ¿no? Es parte del, incluso de la, o sea, de formar parte de esta misma sociedad, lejos de lo laboral y todo, es algo en conjunto.
Así es, y así como en su momento fui el joven de los equipos, ahora ya me toca ir siendo el de la experiencia. Y en mi equipo pues hay mucha gente joven, o sea, muy valiosa, con mucho talento, con muchas ganas, y me veo en muchos de ellos, y yo sé que van a ser grandes profesionistas, grandes funcionarios, y o sea, bueno, pues es parte de la vida, ¿no? De los ciclos.
Claro.
El que te ayuden y el ayudar.
A ver, yo tengo muchas preguntas, pero vamos a tratar de alinearlas para no divagar tanto. Una, de estos 26 años que has estado prácticamente, o sea, de un puesto a otro, de un municipio a otro, ¿cómo has balanceado eso con el tema familiar o el tema de el tema personal lejos de lo laboral, pues tus hobbies o lo que te apasiona? ¿Cómo has equilibrado esa vida? Porque obviamente pues te consume la mayor parte de tu tiempo el ser servidor público, lo que hablábamos el otro día del 24/7, ¿no? ¿Cómo has balanceado estas dos facetas, como, o sea, el Guillermo familiar y el Guillermo servidor público?
Sabes que alguien alguna vez me comentó, no sé, la verdad no recuerdo bien, pero sí me comentó, a ver, hay una fórmula muy clara, y es algo que yo le digo también a la gente joven, o sea, hay una fórmula muy clara: experiencia más relaciones. O sea, eso es algo, los que me conocen y platican conmigo, yo siempre se los comento. ¿Qué es la experiencia? Pues es enfrentar problemas, es enfrentar aquellos retos que no han querido enfrentar muchos. Hacerlo fácil lo hace cualquiera. Hacerlo difícil, lo que está atorado, lo que nadie quiere entrarle, o sea, vamos a intentarlo, vamos a hacerlo. Esas son experiencias realmente. Relaciones, pues hay que ayudar, hay que dejarse ayudar, hay que conocer gente. Uh-huh. Esos dos conceptos, experiencias más relaciones, luego ya te da lo que todos buscamos al final del día. O sea, una trayectoria y una estabilidad económica, ¿sí? Pero es bien importante eso. O sea, el que tengamos en mente que hay que enfrentar retos y hay que relacionarse, hay que conocer gente, hay que hacer amigos, hay que hacer equipos, hay que ayudar, hay que dejarse ayudar. Hay tres cosas que yo también aconsejo mucho a mi familia, a mis amigos. Hay tres cosas que hay que hacer a un lado: la soberbia, la arrogancia y el orgullo. No sirven para nada, estorban, no te dejan crear, no te dejan avanzar, no te dejan hacer grupo, no te dejan hacer equipo. La arrogancia, la soberbia, el orgullo no sirven en lo absoluto para nada.
No construyen.
O sea, destruyen, al contrario, destruyen. Entonces, haciendo eso a un lado, confiando en la gente, sí, o sea, alguien va a llegar que te va a pagar mal o que no te va a pagar como tú esperas, bueno, pues lo haces también a un lado. Y pues te quedas con la gente que confiaste y que te está respondiendo, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo tengo dos etapas en mi carrera, en estos 26 años. Y la primera fue, o sea, fue relacionarme. O sea, yo no me perdía ninguna reunión, ningún recorrido, ninguna junta, ninguna pues ningún convivio. Y pues eso implicó a lo mejor en su momento descuidar, o sea, a mi familia, ¿verdad? Pero eso a la postre fue una base importante, el conocer gente, o sea, el relacionarme para poder seguir avanzando. Y ahorita, hoy por hoy, estoy en una etapa en la que me gusta administrar mejor mi tiempo entre el trabajo, mi familia y mis amigos, y se acabó. O sea, me invitan a un partido entre semana, ya no voy, me invitan a una reunión, ya le saco la vuelta. O sea,
digo, porque ya lo invertiste ese tiempo hace tiempo, ¿no?
Es correcto.
Sobre todo en el inicio, ¿no? Que fue donde empezaste a hacer estas relaciones y a conocer, pues, a todos así, en este gremio, ¿no?
Así lo veo yo. O sea, hay un tiempo para que no te pierdas ninguna reunión, y hay otro tiempo ya para que administres mejor tu tiempo. O sea, y ves lo que me pasa. O sea, yo soy bien temprano en el trabajo, llego a las 7:30, 7:40 de la mañana. Veo mi agenda, le empiezo a adelantar con temas y me voy a campo, o sea, en la mañana, llego a mediodía, como, y luego ya la tarde juntitis. Y llegó un momento en la tarde que ya me quiero ir a casa. O sea, ya, o sea, quiero llegar a mi espacio, o sea, platicar con mis hijos un poco, ver a mi esposa. O sea, sí, ya disfruto mucho ese espacio conmigo, con mi familia.
¿En qué momento marcaste ese límite? Digo, sé que es diferente para cada persona, pero ¿qué fue lo que hizo ese switch?
Yo creo que fue ya cuando empecé a entender que ya tenía mayor responsabilidad, tanto en lo profesionista, o sea, en lo profesional, como en lo familiar. O sea, ya cuando vi que mis hijos iban creciendo, que ocupaban ya más consejos, el estar al tanto de ellos, bueno, pues era cuando yo ya dije, bueno, pues mejor el tiempo de en invertirle en irme a una reunión, a echarme unas cervezas, pues mejor llego a la casa a ver qué ocupas, cómo te fue, cómo estás.
Claro.
Y también, pues conforme hemos ido avanzando, pues ya tienes mayor, o sea, mayor responsabilidades, y pues no es lo mismo, en serio, y, o sea, digo, hay que ser realista, pues no es lo mismo hace 20 años, o sea, irme a un bar a tomar, a pasar un buen momento, que pues que hacerlo ahorita, ¿verdad? Entonces, ya mejor esos momentos ya son más selectivos, son más en fin de semana, con la familia, ya con amigos. Entonces sí, ha sido una experiencia, hemos cometido muchos errores, pues como todos, siempre. Pero eso también pues es parte del éxito, ¿no? El ir cometiendo errores, irlo superando. Uh-huh. Y, o sea, bueno, pues eso ha sido, yo creo que las dos etapas en mi vida de cómo combinar lo profesional con lo familiar.
Ya, vamos a saltar tantito otro, vamos a darle un switch a la conversación. Me gustaría preguntarte, si yo quiero ser secretario de Obras Públicas en el futuro, ¿cuáles son los aspectos más importantes que debo de ir trabajando? Por ejemplo, ahorita mencionabas de la normatividad. Otro punto importante que es la socialización, la relación con las demás personas, el estar presente, ¿no? De alguna manera. Sabemos que en la vida laboral pues es incluso, o sea, pesa más el estar presente en el gremio, en el trabajo, el que te noten, el que sepan cómo eres, cómo trabajas, a un poquito más que seas muy, muy chingón en una cosa, ¿no? Es como que pesa un poquito más ese tema. Obviamente tienes que tener bases.
Claro.
Pero, por ejemplo, no sé, a lo mejor yo sé que hay personas que son líderes por naturaleza o van ejerciendo esas habilidades desde edad temprana. Pero para alguien que como que tenga esa curiosidad de decir, oye, pues a lo mejor pues me llama la atención lo que hace el Inge Guillermo, ¿no? O sea, me gustaría poder enfrentarme a este tipo de retos y ayudar a la comunidad, pues ¿qué tips les darías? O sea, más puntualmente, no sé, ejercita esta habilidad o toma cursos de esto o a lo mejor trabaja más esta parte.
Bueno, hay que tener como base lo que comenté hace un momento, o sea, experiencias más relaciones, ¿sí? O sea, las dos cosas te ayudan mucho, o sea, el que tengas un buen currículum, así es el que conozcas gente, ¿verdad? El que tengas gente que te ayude, que te recomiende, que te dé el espaldarazo, eso es muy importante. Y que tengas pues un buen currículum que apoye pues ese espaldarazo, ¿verdad? Uh-huh. Pero hay tres aspectos importantes que debe, en mi parecer, debe tener el perfil del funcionario en obra pública. O sea, son tres. Uno, lo técnico, o sea, es la formación. Sí, o sea, ya sea que seas ingeniero civil o que seas arquitecto, o sea, que tengas una formación en cuanto a lo constructivo, porque al final de cuentas lo que hacemos nosotros en la dependencia pues es construir, claro, es rehabilitar, es remodelar, es acondicionar. Entonces esa formación en lo técnico es bien importante. No es lo mismo, o sea, con todo respeto, digo, hay compañeros muy capaces de otras profesiones, o sea, con otras profesiones, que llegan a ser secretarios, y o sea, súper respetable el tema también.
Claro.
Pero en mi punto de vista, o sea, debes de tener la formación técnica, debes de estar actualizado en la normatividad, ¿sí? Hoy por hoy hay muchos manuales, hay muchos reglamentos, hay muchas reglas de operación, hay muchas leyes, está la ley de pavimentos, está la ley de obras públicas en el Estado, en la misma federación. Entonces hay que estar actualizado en el tema normativo, ¿no? Uh-huh. O sea, eso es bien importante. No es lo mismo. Yo tengo, en mi generación, hay ingenieros súper capaces y muy exitosos, pero que siempre estaban en lo que es la IP, ¿sí? Entonces es complicado, no es imposible, es complicado de la noche a la mañana meterlos a lo que es obra pública, porque si bien es cierto que son unos extraordinarios ingenieros civiles, pero si no conocen lo que es la normatividad, pues esa curva de aprendizaje, o sea, lleva tiempo. Y lo que menos podemos perder en una administración municipal es el tiempo. Una administración municipal se pasa volando, o sea, son 3 años.
Sí.
Y yo tengo muy buenos compañeros o compañeras en mi equipo de trabajo que antes de que fueran mis amigos fueron profesionistas, o sea, fueron funcionarios. Sí, ya como funcionario, bueno, pues nos hicimos amigos, ¿verdad? Pero pues no puedo yo meter como funcionario a mi mejor amigo de la colonia si no tiene ni la formación técnica ni el conocimiento normativo, ¿va? Por claro. Más que sea de mi confianza y que sea mi brother, pues no lo puedo meter. O sea, es una irresponsabilidad mía hacer eso. Y el otro tema es el lado humano. O sea, si vas a estar como funcionario público, debes ser humano. O sea, debes ser empático. Debes entender a la gente, escuchar a la gente, ponerte en los zapatos de la gente. O sea, no cabe una persona soberbia en la función pública, no cabe una persona arrogante en la función pública. De nada sirve que seas el mejor ingeniero si eres soberbio y eres arrogante con los vecinos. O de nada sirve que seas el mejor abogado si no tienes una formación técnica. O de nada sirve que seas el mejor buena onda y que todos los vecinos te quieren y que te aplauden y los escuchas y los entiendes y... Pero pues si no tienes una formación técnica y tú una base normativa. Sí, o sea, son tres conceptos bien importantes. Lo técnico, lo normativo y lo social. O sea, en lo social yo englobo lo humano que debe ser uno como funcionario. ¿Sí? Y como soporte de eso, o sea, yo ahí pongo eso, o sea, experiencia más relaciones y eso te va a abrir puertas. ¿Verdad? Para ir avanzando en este tema de la función pública.
En cuestión de relaciones y de conocer personas, ¿cómo no caer en lo utilitario? O sea, ¿cómo hallar ese límite en el que... Porque hay diferentes tipos de personas. Entonces, luego te das cuenta como cuando alguien te busca como para dar ese brinquito como por conveniencia. O sea, ¿te ha pasado algún caso así y cómo lo manejas? Porque sí, bueno. O sea, porque lo hay, o sea, hay de todo tipo.
Bueno, eso te lo da la experiencia, el ir leyendo a la gente, ¿va? O sea, ir leyendo a las personas que se acercan a ti buscando un beneficio, que eso hay que saberlo leer, ¿no? Pero eso también viene el tema, mira, o sea, cuando te sientas en un buen puesto, de la noche a la mañana ya te salieron muchos amigos y muchos compadres, ¿verdad? Y te felicitan más por el puesto que en tu cumpleaños o en Año Nuevo. O sea, dices tú, bueno, pues ya tiene rato que no escuchaba de ti. Bueno, pues qué bueno, ya pues que me mandas un mensaje de felicitación. Y hay que verlo así. O sea, digo, al final del día, pues todos son empresarios, los contratistas, y, o sea, buscan acercarse, ¿no?, a los funcionarios para poder tener trabajo. Es normal, o sea, es algo lógico. Pero una cosa lo laboral y otra cosa es la amistad, ¿no? O sea, pero eso hay que separarlo bien claro, hay que tenerlo bien claro. Yo prácticamente en estos 26 años, pues mi base de amigos son los mismos de hace 20. Son con los que hemos hecho equipo, con los que hemos ido avanzando de la mano todos en esta rama. Y sí, llega gente nueva a tu vida, la cual pues hay que valorarla y hay que sopesar, que a lo mejor es por el momento que estás viviendo también.
Claro, claro.
Y eso, bueno, pues eso es, hay que saberlo leer, hay que tener esa madurez para entenderlo. Y pues al final del día, pues el tiempo va a decir quién realmente fue tu amigo y
quién no.
O sea, quién fue amigo de Memo Hernández y quién fue amigo del secretario de Obras Públicas, ¿verdad?
Listo.
Vamos a hacer. Quedó muy bien ese corte. Sí.